En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, un saludo desde la ciudad de la imagen. Muchas gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. En este lunes, noticias de última hora en el Atlético de Madrid. El club acaba de anunciar que ha quedado suspendido el entrenamiento de activación previsto para esta mañana y la concentración prevista para después, y que los jugadores se dirigirán directamente hacia su hotel a la espera de los resultados de unas PCR. Cuentan los compañeros de la cadena COPE que el Atlético está a la espera de la confirmación de dos nuevos positivos que se unirían a los otros tres jugadores que ahora mismo están en cuarentena: Hermoso, Dembélé, Joao Félix. El cuarto, que ya había dado negativo, es Yannick Ferreira Carrasco. Así están las cosas a esta hora de la tarde. En todo caso, de momento, no está en riesgo la disputa del partido. Recordemos que una gran parte de la plantilla ya pasó el COVID y por tanto tienen anticuerpos. Además, está compareciendo en este momento Zidane en rueda de prensa en Valdebebas. Le escucharemos después. Mañana tenemos un Real Madrid-Getafe. Luego estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Polémica por una boda celebrada en el Casino de Madrid sin aparentes restricciones.
Las imágenes del evento que han circulado por las redes sociales han causado revuelo, ya que en ellas se aprecia cómo los asistentes no hacen uso de mascarilla ni respetan distancia social. Por otra parte, el sábado se desalojaba un local en Hilarión, Eslava, en el que 75 personas participaban en una fiesta ilegal. José Luis Morcillo es comisario principal de Policía Municipal.
Prácticamente de película americana de gánster. Hay que entrar por una zona completamente oculta y da la sensación de que estás en un local en tiempos de la ley seca. Pero aquí estaban todos escondidos, sin ningún tipo de precaución, una media de 70-80 personas dentro.
En Alcalá de Henares era desmantelada una fiesta con más de 50 personas. El promotor de la misma, un conocido disc jockey, ha sido arrestado.
La presión en las UCI madrileñas comienza a descender.
Es la percepción del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y así se lo ha trasladado esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días. Observa, Ruiz Escudero, una ligera mejoría en los datos epidemiológicos de esta semana. Comienza a bajar el número de pacientes COVID ingresados en UCI.
El horizonte que planteamos es comenzar esta semana aproximadamente sobre los 800 casos de incidencia acumulada a 14 días, con una incidencia acumulada a 7 días bastante por debajo de la mitad de 800, lo cual indica que la tendencia va a continuar a la baja, más con todos los parámetros que son importantes, ¿no? La infectividad de las pruebas diagnósticas que realizamos también descendiendo.
Entre tanto, las 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford contra el coronavirus ya han comenzado a distribuirse en la península. Mañana harán lo propio en Baleares y Canarias, además de en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La Policía Municipal investiga el accidente mortal de un repartidor en Arganzuela.
Un motorista de una empresa de reparto perdía anoche la vida tras una colisión frontolateral contra un camión de basura. Ocurría en Embajadores, esquina con la calle Tomás Borrás. Tras el accidente, el hombre entraba en parada cardiorrespiratoria e iniciaban las labores de reanimación dos enfermeros del Hospital Clínico y un enfermero jubilado que bajaron desde sus domicilios al escuchar el golpe. Los sanitarios de Protección Civil SAMUR, que continuaron con las tareas, no pudieron hacer nada por salvar la vida del repartidor.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, Marta.
A ti, hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. Os contamos ya las noticias del deporte. Está hablando desde hace unos minutos en Valdebebas Zinedine Zidane, el entrenador del Real Madrid. Mañana hay un Real Madrid-Getafe, partido aplazado de la jornada 1. Vamos a escuchar las últimas preguntas que está respondiendo el técnico francés.
Bueno, ya veremos. Ya veremos. Lo importante es que yo te decía a tus compañeros, este año es lo que hay. Hoy, mañana partido y día a día. Y nosotros estamos solo en estas cosas.
Últimas dos preguntas. Miguel Ángel Toribio, Radio Marca.
Hola, Zidane, ¿qué tal?
Hola.
Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca.
Buenas.
Quería volver al tema de Sergio Ramos. ¿Le sorprende, le llama la atención que haya gente que dude del compromiso de Sergio Ramos por cómo se ha producido la operación, que ha sido casi de un día para otro?
Pero no creo que hay muchas dudas y nunca ha habido duda del comprometido de lo que es Sergio, nunca. Yo creo que cuando llega un momento, cuando tú estás un poco tocado, lesionado, puede pasar lo que acaba de pasar, claro. Porque, no lo sé, por ejemplo, si Sergio hubiera seguido así y se hace más daño y se rompe, no lo sé, se puede hacer más daño y no puede jugar toda la temporada, uf, ahí es más muy complicado. Yo creo que es una decisión buena y respetable y nunca, yo creo que la gente no duda de Sergio, del compromiso que siempre mete en jugar, porque él lo primero quiere jugar.
Defensa de Zidane para Ramos, que se operó el sábado por la mañana, lesión del menisco interno de la rodilla, entre 6 y 8 semanas de baja. La última pregunta está en francés, escucharemos también la traducción.
Quería hablar de Zagán, de Rafael Zagán, porque parece ser que en la prensa pues corren rumores de que es mucho menos fuerte ahora. Y Zagán ha llegado y mete los goles necesarios para la victoria. Y que quería saber qué carácter tiene Zagán y qué sitio ocupa en el equipo. Bueno, yo creo que desde que ha llegado, llegó con 18 años y mostró su capacidad y sus ganas de enseñar lo que sabe hacer, y es lo que hace desde todos estos años. Siempre ha ganado mucho y siempre ha mostrado su capacidad para ser un líder. A ayudar a los demás a estar en el terreno de juego, a enseñar sus capacidades y de lo que es capaz de hacer en el terreno de juego.
Dans son sens, en fait, quand il y a un ballon et qui lui est dans la surface.
Está bien que, bueno, cuando él esté en la superficie, cuando llega un balón, pues puede que pueda poner la cabeza, justamente porque de vez en cuando merece haber marcado estos dos goles, precisamente, no solo por él, sino por todo el equipo.
De haber tenido el carácter de volver y de ganar
el partido y de marcar, pues nos ha hecho bien a todos y a él también, por supuesto, es normal.
Varane, que fue salvador con sus dos goles en el partido del pasado fin de semana en Huesca. Las últimas respuestas de Zidane defendiendo a Ramos, valorando el papel de Varane en la defensa del equipo blanco. Vamos con lo más sustancial del deporte a esta hora de la tarde. El Atlético, pendiente de nuevas pruebas PCR para confirmar nuevos positivos en la plantilla, horas antes de medirse al Celta. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Noticia preocupante. El Atlético de Madrid ha suspendido el entrenamiento de activación de esta mañana y además la concentración del equipo a la espera de unos resultados PCR. Los jugadores van a acudir esta noche directamente al Estadio Metropolitano. Recordemos que hay 3 jugadores infectados por la COVID-19, Hermoso, Joao Félix y Dembélé, porque Carrasco le podemos dar como alta haber dado ya resultados negativos. Por cierto, que el Atlético de Madrid disputa la jornada 22 tras conocer las victorias de Barça, Real Madrid y Sevilla, que se han acercado a los rojiblancos hasta los 7 y 8 puntos. De ahí que el choque ante los gallegos sea importante y una dura prueba para el líder del campeonato.
Mañana tenemos un Real Madrid-Getafe en Valdebebas. Los madridistas llegan al choque en cuadro. Diego García, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Solo 10 jugadores de campo tiene disponible Zidane a esta hora para enfrentarse mañana al Getafe. Un Real Madrid mermado por las ausencias entre los lesionados y los sancionados. Problemas serios en defensa, donde el técnico en principio no va a poder contar con Oriozola, Ramos, Militao, Lucas Vázquez y Carvajal. Lo acaba de confirmar en sala de prensa el técnico. Ninguno de ellos ha entrenado esta mañana, a los que se suma, por supuesto, el sancionado Toni Kroos y las bajas de Valverde, Hazard y Rodrigo. Recupera Isco, pero a lo mejor no es titular.
Los azulones llegan al choque tras caer 3-0 frente al Sevilla, que les ha dejado a 4 puntos del descenso. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por lo que los 3 puntos mañana ante el Real Madrid son de vital importancia para mantener ese colchón con el descenso. Los azulones cuentan con la baja del sancionado Gené, expulsado en Sevilla por su pisotón a Ocampos. Tampoco estará Bordalás, que fue expulsado en la tangana que se formó en los banquillos tras la lesión del jugador del Sevilla. Afortunadamente, se descarta una lesión ósea a la espera de que las pruebas determinen si también están tocados o no los ligamentos de ese tobillo maltrecho. El Getafe recupera a Arambarri tras sanción y veremos si Cavaco, Olivera o Cucho Hernández parten desde el 11 inicial una vez que reaparecieron en Sevilla.
En segunda división, triunfo de muchos quilates del Leganés y derrota amarga del Rayo en casa. Javier Bonet, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Pues un poquito de todo para los nuestros en la categoría de plata. Muy bien el Leganés, con una gran victoria en Montilivi ante el Girona por 0-2, gracias a 2 tantos de Kevin Búa. La Cruz para el Rayo, que no pudo hacer buena su victoria ante el Español y cayó en Vallecas por la mínima 0-1 ante el Tenerife. Esperanza para un Fuenlabrada que empató a 1 ante el Super Almería, en el que supuso el debut de Oltra. Y esta tarde el Alcorcón desde las 7 busca en el Toladín salir del último puesto de la clasificación ante una Ponferradina plagada de bajas.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tres equipos de Madrid copan las tres primeras plazas del grupo 5A de Segunda B. El Sanse es más líder tras ganar 2-0 al Atleti B, que es el nuevo colista. El Majadahonda volvió tras la cuarentena y no pasó del empate sin goles ante el Naval, pero sigue segundo. Y el Inter de Madrid venció 0-3 a Las Rozas y se afianza tercero. El Castilla de Raúl dejó escapar una victoria en Palma ante el Baleares en solo 5 minutos y se queda sexto con solo 3 puntos de margen sobre los de abajo. En tercera, el Adarve se distancia en la cabeza del grupo A. Luego escucharemos cómo vive un día de partido su goleador. Y en el grupo B sigue el liderato compartido entre el Móstoles y el Leganés B.
Además, es noticia de la mañana, Lewis Hamilton acaba de renovar su contrato con Mercedes por un año más. El heptacampeón mundial sigue, por tanto, a bordo del mejor coche del campeonato. En baloncesto, el Real Madrid se impuso en el derbi a Estudiantes por 65-79. Pablo Lasso igualó a Lolo Sainz con 734 partidos al frente del equipo blanco. Sobre el encuentro dejó este análisis.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil, complicado, como así ha sido. Defensivamente el trabajo ha sido bueno durante todo el partido, pero nos faltaba un poco de ritmo ofensivo, ¿no? Al final hemos sido capaces de ganar tres cuartos, pero el segundo, bueno, pues ese porcentaje nos hacía, bueno, perder el ritmo de fallar tiros, entre comillas, fáciles. Ellos han tenido ritmo y en ese segundo cuarto han sido superiores.
Taylor y Garuba se marcharon tocados y ojo que el jueves empieza la Copa del Rey nada menos que frente al Valencia. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:12. En un momento comenzamos a desarrollar los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes cerramos la jornada de fútbol en primera y segunda división. A las 7 por el 106 de la FM, Ponferradina Alcorcón. Y desde las 9, Atlético de Madrid, Celta de Vigo por el 101.3 y el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
Descubre qué pasa por las cañadas y veredas de Madrid. Mi cámara y yo.
Hay gente que se ha construido la casa o el chalet.
Cañadas y veredas.
Eran las autopistas de la época antigua.
El miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
1 y 15 minutos, arrancamos el partido de la una, poniéndonos en situación de cómo viene el día, cómo viene la semana. En un momento estamos con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con el Getafe. La jornada termina hoy precisamente con el Atlético de Madrid-Celta esta noche en el Metropolitano. Anoche el Barcelona se impuso en Sevilla al Betis por 2-3 con un gol de Trincao en el minuto 87. Koeman pensó en la semifinal de Copa del miércoles contra el Sevilla y dejó en el banquillo a Messi, De Jong y Pedri. De Jong tuvo que salir al campo en el minuto 12 por la lesión de Araujo, lesión de tobillo izquierdo que le impedirá jugar los próximos partidos. Con el Barça perdiendo 1-0, Koeman tuvo que tirar de Pedri y de Messi. El argentino empató el choque y cambió por completo el encuentro, pero el triunfo final no llegó hasta el final con el citado gol de Trincao. Koeman sobre Messi.
Barça con Messi es un mejor equipo porque es el mejor jugador del mundo y sobre todo su creatividad en la última parte de crear oportunidades y además tener la efectividad es importantísimo. Yo creo que ya está demostrando desde muchos años y hoy también en un medio hora, 35 minutos de partido ha demostrado que es un jugador vital para este equipo.
El Atlético es líder con 50 puntos, 43 tienen el Barcelona y el Real Madrid, ambos con dos partidos más, cuarto el Sevilla con 42 puntos. Ayer además la Real Sociedad le ganó 4-1 al Cádiz, enfado monumental de los gaditanos con las decisiones del VAR, hasta el punto de que su presidente vizcaíno envió una carta pública al presidente de la Federación Rubiales pidiéndole que arregle el embrollo del videoarbitraje, que consideran que les está perjudicando sensiblemente. Atlético y Valencia empataron a 1, el Osasuna le ganó al Eibar 2-1 con un gol de Budimir en el minuto 87. En descenso están Valladolid, Elche y Huesca. El Getafe está 4 puntos por encima del descenso. En Inglaterra, triunfo del City frente al Liverpool, 1-4, con graves errores del guardameta de los Reds, Alisson. 14 victorias consecutivas llevan los de Guardiola, que lideran la tabla con 5 puntos de ventaja sobre el United y 7 sobre el Leicester, habiendo jugado un partido menos. El rival del Atlético en la Champions, el Chelsea, ganó en el campo del Sheffield, 1-2, con goles de Mason Mount y Jorginho de penalti. Se quedan a un punto de los puestos Champions. En Italia, Ibrahimovic anotó un doblete en el triunfo del Milan 4-0 sobre el Crotone y alcanza los 501 goles anotados en su carrera en los diferentes clubes en los que ha jugado. Milan líder con 2 puntos de ventaja sobre el Inter. En Francia, el Paris Saint-Germain le ganó al Olympique de Marsella 0-2 con goles de Mbappé e Icardi. Mbappé con 16 goles lidera la tabla de anotadores. Los parisinos son segundos a 2 puntos del líder, el Lille. En el Mundial de Clubes, el Tigres mexicano se impuso al Palmeiras 1-0 con gol de Gignac de penalti. Se mete en la final del torneo. Su rival saldrá del partido que esta tarde a las 7 medirá al Bayern de Múnich y al Al-Ahly egipcio. Y esta madrugada se disputó la final de la Liga de Fútbol Americano de la Super Bowl. En Tampa, con 25.000 hinchas en las gradas, 7.500 de ellos sanitarios, el título fue para los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, que a sus 43 años logró su séptima corona y fue elegido por quinta vez en su carrera como mejor jugador. En el descanso del choque, espectáculo a la americana, con el canadiense The Weeknd como gran protagonista. Así sonaba. Así viene la semana, así han transcurrido las últimas horas. Ya os contábamos hace un momento en el prólogo del programa lo que está pasando en el Atlético de Madrid. Atención, porque hay nuevos PCR, porque hay nuevos positivos en el equipo rojiblanco, de modo que se han suspendido tanto el entrenamiento de esta mañana como la concentración que tenían dispuesta pues prácticamente a esta hora de la tarde, José María Bonilla.
Sí, a esta hora, un poco antes, iba a dar la lista de convocados Diego Pablo Simeone, y se iban al hotel de concentración habitual en el Atlético de Madrid. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido pruebas PCR no concluyentes, se las ha vuelto a hacer toda la plantilla y ha quedado suspendido el entrenamiento de activación, así como la concentración en el hotel. Es decir, que los futbolistas van a acudir al Estadio Metropolitano esta noche por individualmente y en sus propios vehículos. Se está a la espera de conocer esos PCR, aunque los compañeros de la cadena COPE ya han comentado que hay dos positivos más en el conjunto del Atlético de Madrid. Así que, si se confirma, serían ya 15 positivos como jugadores los que ha tenido ya desde que se inició la pandemia el conjunto colchonero. Recordemos, Renan Lodi, Bersálico, Correa, Diego Costa y Santiago Arias, que ya no pertenecen a la disciplina colchonera, José María Jiménez, Luis Suárez, Torreira, Gerbich, Hermoso, Carrasco, Joao Félix, Dembélé, y veremos quién son los jugadores que han dado positivo, si es que lo dan.
Si es que lo dan, serían dos nuevos positivos. Se tiene que confirmar con esta nueva PCR que se le ha hecho, entiendo, a toda la plantilla para tener un mapa completo de cómo está la situación y no complicarse de cara al partido de esta noche. ¿Cómo está el fútbol? ¿Cómo está la situación? Rodrigo, pendientes a última hora. Fíjate que son la 1:20. El partido se juega a las 9 y estamos a la espera de resultados de PCR.
Sí, en algún momento hemos dicho esta misma temporada que a lo mejor estas circunstancias, estas variables que no se pueden controlar y que vienen derivadas de la pandemia, podía ser el gran rival a batir, ¿no? Esta temporada para el Atlético de Madrid y para poner en entredicho el campeonato. Al final es así, te puede venir una situación como esta. Estamos hablando de dos nuevos positivos, aparte de los 4 de la última semana, es decir, estamos hablando de 6 que podrían ser baja en el partido. La ley dice, o la norma dice, que hacen falta 13 inscribibles y que al menos uno sea portero, o sea que en principio el partido no peligra. Esa es la buena noticia, pero claro, la mala noticia es tal vez tener que afrontarlo con 6 bajas, con 7 bajas, derivadas por esta circunstancia, ¿no? Que es nueva en el fútbol y que es una de esas variables pues que pueden poner a un equipo contra las cuerdas cuando menos se lo espera.
En Puridad Bonilla hay uno que ya ha dado negativo, que es Carrasco. Otra cosa es que esté en condiciones de afrontar el partido, claro.
Sí, es lo que iba a decidir de esta misma mañana Diego Pablo Simeone, si inscribir en la convocatoria o no al futbolista belga del Atlético de Madrid. Ayer ya entrenó, aunque no con el grupo, sí lo hizo en el mismo terreno donde estaban sus compañeros. Ha dado negativo en las últimas pruebas, así que si Diego Pablo Simeone así lo considera, imagino que el futbolista belga va a estar en la convocatoria esta noche.
Lo que es más difícil es que esté en el campo, porque lógicamente entrenando en casa no es ni mucho menos lo mismo que estar entrenando con el grupo. El Atlético, que parte con una gran ventaja en la clasificación, 50 puntos, 43 tienen el Real Madrid y el Barcelona, pero tienen dos partidos más que el Atlético de Madrid, pero claro, el Atlético llega tocado por estas bajas del COVID. Al margen de ese asunto, el cartel del encuentro tiene como protagonistas a dos grandes delanteros. Luis Suárez en el Atlético, Iago Aspas en el Celta. Suárez, 14 goles, 2 asistencias en 16 partidos. Aspas, 9 goles, 6 asistencias en 18 encuentros. Serían un poco el cartel del encuentro, la cabeza del cartel, Bonilla.
Sí, evidentemente, son los jugadores donde apuntan los focos en el Celta y en el Atlético de Madrid. Luis Suárez está realmente bien, lleva, como tú bien has comentado, 14 goles. Es verdad que Iago Aspas, por ejemplo, en el partido que el Atlético de Madrid jugó en Balaídos, no lo pudo disputar porque estaba lesionado. Ha vuelto y ha vuelto también a un buen nivel en el conjunto vigués y por lo tanto van a ser dos buenos futbolistas que no se van a encontrar, imagino, dentro del terreno de juego, pero que sí va a ser un bonito duelo.
Dos grandes delanteros que superan la treintena, pero fíjate qué datos, Rodrigo, ¿eh?
Sí, no sé si es una buena o mala noticia para sus clubes que sean el estandarte de los dos, ¿no? Dos coetáneos de 33, 34 años, Luis Suárez 14 goles, Iago Aspas 9 goles, 6 asistencias. Uh-huh. Es verdad que solo le ha marcado creo que un gol en 16 partidos al Atlético de Madrid y que en lo colectivo tampoco viene demasiado bien el Celta. Creo que son 4 derrotas y 2 empates en lo que va de este año 2021. En cualquier caso, a los dos creo que les va muy bien el no tener partidos durante la semana y el tener días suficientes como para ir enlazando uno y otro y dar el mejor nivel cuando llega el fin de semana, en este caso el lunes.
Un par de frases del Cholo Simeone sobre el partido de esta noche. La primera, la cohabitación con el COVID, no queda otra.
Nos tenemos que adaptar a lo que sucede, nos tenemos que adaptar a lo que va pasando, ya sea con el COVID, con alguna lesión, con alguna sanción o lo que sea, y bueno, buscar las soluciones, que es lo que cuenta con los futbolistas que están a disposición.
Y la segunda sobre el Celta. Es curioso, pero el Atlético le dobla la puntuación al Celta. Tiene 50 puntos el Atlético, 25 el Celta de Vigo sobre el Celta de su paisano Coudet. Dice esto el Cholo.
Creo que la llegada de Coudet le ha dado mucha más personalidad, mucha más fortaleza en su juego ofensivo, que siempre lo tuvo, pero con una dinámica mucho más contundente, con una velocidad en la presión a la pérdida de la pelota importante, en un posicionamiento para presionarte en campo tuyo agobiante. Claro está que la ausencia de Aspa en aquel momento seguramente que pudo haber perjudicado un poco el volumen de juego que tiene el equipo y personalidad. Lo que me genera el equipo, que tiene claro lo que juega, que quiere ser protagonista.
El Celta tuvo un momento dorado, ¿eh? Al final de año, entre finales de noviembre y finales de diciembre, acumuló 6 victorias y un empate, pero luego llegó la lesión de Aspas en Valdebebas, donde el Celta perdió 2-1, y desde entonces no ha vuelto a ganar, es decir, ni una victoria en este 2021, 4 derrotas, 2 empates, Aspas que ya volvió en Granada la semana pasada en el empate a 0. Claro, hablar de ahora mismo de 11 es muy difícil sin saber quiénes son los 2 nuevos positivos del equipo rojiblanco, pero si a Condogbia no le toca ese positivo, en principio hoy se perfilaba como eje en el centro del campo, Bonilla.
Sí, estaba probando y había probado Diego Pablo Simeone con un 11 a lo largo de estos últimos días, con Oblak en portería, 3 centrales, Savic, Jiménez y Felipe, en los carriles Saúl por la izquierda, Marco Llorente por la derecha, un centro del campo formado por Condogbia, Coque y Lemar, con Ángel Correa y Luis Suárez como hombres más adelantados. El equipo, evidentemente, suena bien. Esperemos que ninguno de estos 11 sean los positivos que buscan en el Atlético de Madrid.
Si le vemos sobre el terreno de juego desde el minuto 1 a Condogbia, Rodrigo, habrá muchos focos puestos en él porque apenas lleva 150 minutos jugados esta temporada.
Sí, de hecho sería la primera titularidad en este Campeonato Nacional de Liga. Yo creo que sí, muchos focos van a estar en él y yo tengo mis dudas. Al final me parece un once raro. Estaríamos hablando de un portero, 3 centrales, 4 medios centros y 3 atacantes. Es verdad que distribuidos en un 5-3-2 o en un 3-5-2, pero es un equipo raro, ¿no? Con futbolistas que valen para todo y que para mí son los grandes sacrificados, como Saúl y sobre todo Llorente, que no luce donde más daño hace, que ese con esa llegada que tiene y con esa potencia en la banda derecha. Se ve que Simeone no le tiene mucha fe a Bersalico, pero la titularidad de Condogbia determinaría eso, ¿no? Que los dos se tuvieran que abrir a los laterales, y no sé si eso también dice mucho a favor de su versatilidad o no dice algo tan bueno en torno a la confección o a las variantes que pueda tener un entrenador en su plantilla.
El otro día en Cádiz probó con la misma defensa, es decir, con Saúl y Marco Llorente en los carriles, pero es verdad que a lo largo del partido, sobre todo ya en el segundo tiempo, sí. Marco Llorente ya apareció en el centro del campo, incluso cuando apareció Lodi Saúl también se volcó un poco más hacia arriba. Es verdad que no son puros carrileros ni Marco Llorente ni Saúl, pero habida cuenta de la falta de laterales, no en la izquierda, que está Renan Lodi, pero en la derecha, Trippier no puede jugar, y Bersalico todavía creo que no está ni mucho menos en condiciones.
Quiero decir que ayer abandonó el entrenamiento, Bersalico.
Sí, y no está en condiciones. Se ha visto en estos últimos minutos que ha jugado, que la verdad, cuando juega de titular, pues prácticamente dura 45 minutos.
Y ojo al Celta, que esta noche va a jugar en principio con el mismo 11 de esa etapa dorada de noviembre y diciembre, con un cambio, porque Lucas Olaza se ha marchado al Valladolid y entra Aarón en la banda izquierda, pero va a jugar con Rubén Blanco en la portería, Hugo Mayo en la derecha, Aarón en la izquierda, Araujo Murillo centro de la zaga, Denis Suárez y Tapia en el medio centro, Brais Méndez y Nolito en las bandas, Santi Mina y Iago Aspas arriba. Es un equipo que suena peligroso, y ya lo decía ayer Simeone, Bonilla, ojo a la presión alta del equipo gallego, ¿no?
Sí, porque son jugadores de mucha calidad, y si te roban la pelota muy cerca de tu área, te pueden generar mucho peligro. Por eso es lo que destacaba en el día de ayer Diego Pablo Simeone cuando hablaba del Celta.
Eso es, lo hemos escuchado hace un momentito, Simeone hablando del peligro que tiene el equipo gallego. Y el Chacho Coudet, que fue, por cierto, no sé si lo habéis visto, pero en internet hay vídeos de Coudet que como futbolista era un espectáculo, ¿eh? Rabonas, taconazos, disparos por la escuadra. Bueno, pues el Chacho Coudet decía esto sobre el Cholo Simeone.
Vamos a enfrentar el mejor equipo del campeonato con el mejor entrenador de la liga, seguramente, ¿no es cierto?
Te digo, Cholo Simeone, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza?
Bueno, admiración. Es un tipo que siempre he admirado. Un ejemplo de cómo vive, de cómo transmite, de los mejores entrenadores hoy del mundo. El otro día lo han premiado. Que conmigo ha tenido gestos como sin tener ninguna obligación desde el día que llegué a comunicarse y poder charlar un rato con él. Para uno son actos de que lo hacen más grande aún, ¿no es cierto?
Suena peligroso el 11 del Celta de Vigo, suena peligroso sobre todo el ataque con Iago Aspas arriba. Vamos a ver quiénes son los positivos. Tampoco es la mejor manera la de afrontar el partido por parte del Atlético en esta tesitura, Rodrigo, ¿eh?
No, no es la mejor manera, pero es algo con lo que hay que convivir y a lo que hay que acostumbrarse. Lo decía el Cholo Simeone en la comparecencia de prensa de ayer, y este es el nuevo fútbol, es la nueva realidad, es la sociedad en que vivimos, todo viene marcado por la pandemia, y el fútbol no va a ser una excepción, a pesar de ser una especie de burbuja, que a mí es lo que más me sorprende, una incidencia tan alta del virus en un equipo de primera división tan súper protegido como es el Atlético de Madrid. Y además una incidencia que es mucho más alta que la del resto de competidores. Yo creo que hay algo ahí que habría que revisar, algo que a lo mejor no sé si no se ha dejado de hacer o algo que se podría hacer mejor, pero me parece muy sorprendente que el Atleti esté sufriendo tanto, justamente además esta temporada en la que debería cuidar el más mínimo detalle.
Mira, hay ahora mismo solo 10 futbolistas del Atlético de Madrid que no han pasado el coronavirus, de la actual plantilla del Atlético de Madrid: Oblak, Savic, Trippier, Felipe, Coque, Lemar, Saúl, Llorente, Vitolo y Herrera. Pues bien, de estos 10, dos de ellos seguramente habrán dado positivo en unas horas.
Ojo que los que tienen anticuerpos en el verano ya no los tienen.
Sí, claro,
o sea, que también podrían reinfectarse, y casos ha habido ya en otros ámbitos alejados al fútbol. Esperaremos a ver qué pasa finalmente con estas últimas PCR. Esta noche Atlético-Celta a las 9, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y con el Getafe, obviamente, Real Madrid-Getafe, mañana 9 de la noche en Valdebebas, un Real Madrid que llega con lo justo, 9 bajas seguras. Veremos qué pasa con Isco para afrontar el partido de mañana. Isco, que esta mañana se ha entrenado con aparente normalidad con el grupo, pero claro, es solo un entrenamiento y venía de problemas en la espalda. Diego García.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Así es, venía con muchos problemas Isco, no sé si va a poder jugar o no mañana. Es verdad que Zidane ha reconocido que ya está entrenando con el grupo, que ha entrenado unos minutos, la primera parte de la sesión, pero yo creo que Isco no va a estar para ser titular y me cuesta creer que vaya a estar en ese 11, pese a que tiene muchos problemas para formar un 11 del primer equipo.
Y tantos, fíjate la lista de bajas: Odriozola, Carvajal, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Militao, Valverde, Asar, Rodrigo, más el sancionado Cross, además de la duda de Isco, que esperemos que al menos pueda entrar en la convocatoria. De modo que apenas tiene jugadores de la primera plantilla para hacer un once, Diego.
Sí, sí, es un problema absoluto. Ahora mismo yo creo que Zidane estará pensando, por ejemplo, en la marcha de Odegaard hace apenas muy poquitos días rumbo a la Premier League, que también estará pensando pues que al final quizá la plantilla no es lo suficientemente amplia como para manejar tres competiciones, y esto lo está acusando el técnico, se lo está acusando el Real Madrid, y por supuesto, pues evidentemente hay preocupación, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, para un once mañana, pues si no está Isco, va a tener sí o sí que apuntar con un hombre del filial. Todo apunta al nombre de Blanco, que ha entrenado esta mañana con el primer equipo, porque es que hasta 8 futbolistas del Castilla han entrenado el Toro con el primer equipo: Miguel Gutiérrez, Lorenz, Santos, Marvin, Chust, Blanco y Arribas. Es decir, que bueno, prácticamente ha tenido que tirar de todo el equipo de Raúl González Blanco.
Podría ser el 11: Courtois en la portería, Mendy en la derecha, Nacho Varane en el medio, Marcelo en la izquierda, Casemiro, Modric y tal vez Blanco en el medio campo, con Vinicius, Benzema y Asensio. Solo le quedarían ya Mariano al margen de estos e Isco si entraran en la convocatoria como jugadores de la primera plantilla, además de Altuve, que suele estarlo también. Un Zidane que esta mañana ha respondido también a cuestiones acerca de la actualidad del equipo y suyas propias, claro.
Sí, se le ha preguntado evidentemente, bueno, por el cabreo que ya tuvo hace apenas unos días, sí, con la rueda de prensa, donde evidentemente hablaba de eso de estar cuestionado por la prensa, cuestionado por mucha gente. Bueno, pues se le ha preguntado directamente si, aparte de verse cuestionado por la prensa, él se ve también cuestionado por el club. Responde Zidane.
¿Cuestionado por?
Por el club, por el Real Madrid, por los dirigentes.
No, nosotros estamos en el mismo barco aquí, ¿sabes? Y yo me siento respaldado de todas formas con todos. Y tú puedes pensar, bueno, dice eso porque tiene que decir eso. Al final, ¿sabes? Aquí el fútbol sabemos lo que tenemos que nosotros hacer. Nosotros tenemos que volver a hacer las cosas bien, como las estuvimos haciendo hace poco tiempo, hace 3 semanas, un mes, y bueno, y ponerse. Y es lo que queremos hacer, cambiar la situación. Yo sé que tenemos un equipazo, tenemos jugadores importantes, son muy buenos, han ganado muchísimos aquí, que nos cuestiona. Es la realidad, pero eso no nos van a impedir seguir trabajando fuerte.
Bueno, pues siguiendo en esa misma línea sobre si está cuestionado o no en el Real Madrid, sobre todo por la prensa, le preguntaban claramente si Zidane, si él como técnico, quiere seguir la próxima temporada en el Real Madrid.
No, pero ¿por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho. Es que abandonar. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Ser fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco. Eso es la vida de un humano. No pasa nada. La única cosa es nosotros vamos a pelear, es lo que hay. Tenemos que hacer cosas buenas este año con este equipo, con la plantilla que tenemos. No merecemos esto y es lo que vamos a intentar hacer. Y luego el Real Madrid, sabemos, es un gran club, lo que hay que hacer siempre es competir y bueno, y siempre habrá cambios aquí.
Bueno, no sé qué pasará este año, pero yo quiero continuar.
Es una pregunta un poco... Pero bueno, vosotros estáis ahí para eso y es bueno, está bien. La única cosa es que yo, sabes, el día a día es ahora, es hoy, es mañana, partido mañana, y eso me interesa. El resto, no, como no sé lo que va a pasar, entonces no veo más allá del partido de mañana. Y nosotros tenemos todos la mente en el partido de mañana.
Bueno, ha venido con fuerzas renovadas Zidane después de la cuarentena. La rueda de prensa del viernes pasado fue muy inhabitual en él, con un tono mucho más elevado, incluso enfadado en algún momento. Y hoy ha dejado muy claro, Diego, que él quiere continuar, lo acabamos de oír, la próxima temporada.
Sí, sí, bueno, eso de por qué voy a querer abandonar, señal de que el técnico está ilusionado y además él piensa que, bueno, que evidentemente pues tiene que seguir en este proyecto. Es verdad que Zidane, fíjate, cuando él deja el Real Madrid, lo deja siendo campeón de Europa, lo deja en lo más alto. Yo no veo a Zidane abandonando justamente en el peor momento del equipo, o sea que por ese lado yo creo y considero que al final Zidane tiene muy claro que dejar así el Real Madrid no lo piensa dejar. En todo caso lo dejaría, pues eso, volviendo a ser campeón de Liga o volviendo a ser campeón de Europa.
Se le ha preguntado también por un aspecto puramente futbolístico, porque el otro día el primer gol del Madrid vino de una falta de Benzema, una falta directa. No es habitual ver al Galo lanzar este tipo de golpes francos en el equipo blanco.
Sí, claro, la tiró también, que le han preguntado, hombre, ¿por qué no dirá más, no? Benzema las faltas en el Real Madrid. Ha sido muy claro Zidane, así ha contestado.
Bueno, es que esto puede pasar, porque yo también lanzaba la falta, pero había muchos jugadores y al final tiraba uno de 10. Y bueno, es lo que hay. Pero Karim tiene calidad para lanzar la falta, como Sergio, como Luka Modric, como bueno, hay muchos jugadores que puede lanzar. Eso es una cosa entre ellos, lo hablamos antes del partido, pero al final es la sensación también, ¿sabes? Cuando llega el momento, si uno se siente mejor que el otro, la tira.
Esto en cuanto al Real Madrid, Bordalás, todavía no tenemos el sonido, pero acaba de terminar la rueda de prensa en este momento en Getafe. ¿Qué titulares? ¿Qué ha dicho el entrenador de los azulones? Que no va a poder ver el partido desde el banquillo porque fue expulsado en el encuentro de Sevilla.
Pues mira, ha dicho por ejemplo que hemos recuperado casi la totalidad de la plantilla, pero aún le falta algo de ritmo a los jugadores. Quiere decir que esos futbolistas que no están entrando habitualmente en la titularidad, posiblemente mañana tampoco lo hagan. Me hubiera gustado recibir una llamada de disculpas de Lopetegui, es lo que yo hubiera hecho en su lugar. Hay que recordar ese, bueno, se encararon Lopetegui, sí, y Bordalás después de que Gené fuera expulsado tras una fea entrada a Lucas Ocampos, que por cierto, en el parte médico, sufre un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo. Bueno, dentro de lo malo, al
cuatro,
final...
Cuatro o seis semanas de baja, hablan, sí.
Sí, sí, sí. En un principio se pensaba que iba a ser mucho más grave, así que, por lo tanto, bueno, pues en ese sentido, afortunado también para Lucas Ocampos. Y en cuanto a la expulsión de Bordalás, dice, considero mi expulsión totalmente injusta. Habla también Bordalás acerca del partido de mañana. Dice, nosotros siempre preparamos los partidos para conseguir la victoria, pero sumar mañana un punto sería una gran noticia. Llevamos 4 años dando un nivel impecable y aguantando todo tipo de calificativos hacia nosotros. Cuando repites tanto un mensaje negativo, hay gente que acaba creyéndoselo. Esto evidentemente por la dureza que siempre se habla de que emplea el Getafe en el terreno de juego. Y ha hablado también de Gené, ¿eh? Ha dicho que es una persona muy noble, su entrada fue totalmente fortuita, sin ninguna mala intención. Y ha dejado un recadito sobre Zidane, y dice que no entiende por qué Zidane puede estar cuestionado. Es un hombre que ha ganado todo con su equipo y al que yo admiro. Eso dice Bordalás de Zidane.
Pues ha dejado algunas frases interesantes Bordalás, ya las escucharemos después. Bueno, el 11 en principio, si dices que finalmente no va a entrar Olivera y probablemente no entre Cavaco y sin Gené en el centro de la defensa, hay un problema. Veremos a ver si al final entra alguno o no.
Bueno, yo creo que al final Cavaco, que jugó los últimos minutos del partido de ayer, va a acabar siendo titular, estoy casi seguro, porque no veo a Chema de titular junto a Sofian Chakla, sinceramente. Creo que va a jugar Cavaco, no está Jenny, por lo tanto Cavaco va a acompañar a Sofian Chakla. Los laterales van a ser los mismos, yo creo, que ayer. Si no vuelve Olivera, evidentemente va a volver a jugar Niom en esa posición, Damián Suárez por el otro lado y Cucurella por delante, y también Cubo por delante de esos dos.
Con Arambarri en el medio campo, con Cubo, Aleña, Cucurella y Jaime Mata en principio arriba, aunque ya veremos, porque el Cucho Hernández ya está disponible, el otro día ya estuvo en Sevilla.
Pues mira, yo creo que esa puede ser una de las grandes novedades en el 11 de mañana frente al Real Madrid. Yo creo que el Cucho sí que podría tener algún minuto, podría entrar, y no sé si Mata lo mismo tiene descanso, porque es un hombre de los que suele rotar Bordalás.
Pues es la última hora del Real Madrid-Getafe, que mañana se disputa a partir de las 9 de la noche en Valdebebas. Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con la jornada en segunda división, después de la cual el Mallorca es líder con 51 puntos, el Almería segundo con 46, Español tercero con 45 y a un triple empate a 40 puntos entre Sporting, Rayo Vallecano y Leganés en la cuarta, quinta y sexta plaza. Tenemos al Fuenlabrada decimotercero con 30 puntos y al Alcorcón colista con 20 que juega hoy. Lo más interesante del fin de semana, lo más positivo, la victoria del Leganés que ganó ayer en Girona, Javier Bonet, 0-2 con doblete de Kevin Búa.
Sí, la verdad es que una victoria muy importante ante un rival directo que además sirve para afianzar ese puesto de playoff, y además hay que recordar que el Leganés tiene un partido menos y además en un buen partido. Es verdad que la primera parte no fue buena, lo reconoció Garitano, mucho dominio del conjunto local, pero eso sí, sin grandes ocasiones, salvo un gol anulado que tuvo que revisar hasta 4 o 5 minutos el colegiado de Santi Bueno, en este caso no se lo dieron al Girona, pero la segunda parte se igualó, clave Garitano, sobre todo con los cambios, y lo decías, un futbolista, Kevin Búa, que no había tenido casi minutos, 200 apenas en Liga esta temporada, y esos dos tantos, el primero en una buena jugada de Lasso por la izquierda que asistió al suizo para marcar dentro del área, y el segundo que aprovechó un error del guardameta Juan Carlos. Es el primer triunfo del Leganés en Montilivi en su historia, dos victorias consecutivas, vuelve la ilusión, se puede decir, pero el técnico pepinero Garitano frena la euforia, queda mucho por mejorar.
Hoy la primera parte no ha sido buena, semana pasada en casa reaccionamos rápido y la verdad es que el equipo mostró seguridad, convencimiento, pero también recibimos un segundo gol. Esos detalles tenemos que ir cada vez mejorando, ¿no? Nos va a ayudar el haber sacado los partidos adelante, seguro, pero que no nos lleve el que porque hayamos sacado dos partidos todo haya sido perfecto, ¿no? Hay muchas cosas que tendremos que seguir insistiendo para cada vez ser un poquito mejores.
Por cierto, se le anuló un gol por fuera de juego al Girona en la primera parte. 4 minutos y 20 segundos estuvo el VAR mirando las imágenes hasta que decidió que por unos centímetros Santiago Bueno estaba en fuera de juego y por tanto el balón, o mejor dicho, el gol no subió al marcador. Lo mejor, el subidón del Leganés. Lo peor, el bajonazo del Rayo, que venía de ganar en Cornellà al Español y que perdió en casa contra el Tenerife. Bonilla.
Sí, en un partido áspero, muy trabado, con muchas interrupciones, con escasas ocasiones de gol. Un juego poco fluido por parte de los de Vallecas. Y al final el resultado de 1-0 a favor del Tenerife a la salida de un córner.
Y casi el
gol no podía haber llegado de otra manera, porque, como te digo, los cancerberos ni del Rayo ni del Tenerife, Dani Hernández por parte del Tenerife y Lucas Zidane por parte del Rayo Vallecano, apenas si tuvieron trabajo en grandes intervenciones.
Gol de Fran Sol, el que fuera delantero de la cantera del Real Madrid, en un córner botado por Nono. Y por cierto, Catena expulsado en la parte final del encuentro por un golpe con los tacos, involuntario para mí, pero que al final se convirtió en roja directa.
Sí, al principio el colegiado de la contienda pitó la falta y amonestó con cartulina amarilla al futbolista del Rayo Vallecano. Le llamaron desde el VAR, fue a visionar la jugada y acto seguido le mostró la cartulina roja al central madrileño del Rayo Vallecano. Hablaba Andoni Iraola de cómo fue el partido y yo creo que está muy de acuerdo con lo que hemos dicho nosotros.
Hemos hecho un mal partido, no hay que poner muchas excusas, hemos estado mal, sobre todo hemos estado muy lentos circulando el balón. Es verdad que yo creo que el campo no acompaña nada y nos costaba errores, simplemente control pase, cambiarla de lado. Hemos tenido un montón de pérdidas prácticamente sin presión, pero moviendo el balón tan despacio era muy difícil encontrarles espacios entre líneas, ¿no? Podíamos llegar algo por fuera, pero ha sido un partido que prácticamente no ha habido ocasiones de gol, pero prácticamente no estaba pasando nada en el partido, ¿no?
En el Fuenlabrada debutó Oltra en el banquillo, buen partido de los fuenlabreños, pero al final se les escapó la victoria con un gol a 3-4 minutos del final. Iván Salvador protagonista, por cierto, Javier.
Sí, ahora hablamos de Iván, pero lo decías, buen partido en el debut de Oltra. Es decir, es verdad que él no salió muy contento, decía que incluso no iba a dormir, y es que eso de encajar en los últimos minutos y uno menos, pues no sienta bien a los entrenadores. Sigue siendo el rey del empate del Fuenlabrada, pero buen partido ante un Super Almería y con protagonista también como Macarice, el portero rival, que lo paró prácticamente todo, y destacar la expulsión de Sadik, el jugador del Almería, que dejó su equipo con un jugador menos, ya lo hizo en Vallecas, y que, bueno, fue una acción también criticada con elegancia, eso sí, por el técnico José Manuel Gómez, quien también afirmó que el césped se encontraba bastante mal. Enqueta adelantó al Fuenlabrada en el 83, pero Fran Miranda, desde un disparo desde la frontal, puso en definitiva el 1-1, pero, como decías, del Toro, protagonista Iván Salvador, ya que se retiró por una entrada fortuita con el rayista Sergio Aquieme. Oltra afirmó en rueda de prensa que a la espera de pruebas parece ser que es un esguince de ligamento colateral interno. Veremos lo que pasa, es una lesión en su rodilla izquierda. Se le van a hacer en las próximas horas pruebas, pero está casi descartado una lesión de gravedad del bueno de Iván.
Bueno, ya hubo un comunicado de un grupo de aficionados del Almería deseándole la muerte a Iván Salvador o a su familia, una cosa de locos, ¿eh?
Sí, la verdad es que totalmente condenable, lo denunció el propio Iván a través de redes sociales, y bueno, además la prensa de la Almería en general ha criticado mucho la actuación del futbolista del Fuenlabrada, pero lo ha recordado también el conjunto madrileño. Iván Salvador es el futbolista que más faltas recibe del fútbol español, 84, una falta cada 16 minutos.
Perdemos el juicio a veces, esto es solamente un partido de fútbol. Y lo último, hoy Ponferradina Alcorcón a las 7, lo contamos aquí en Onda Madrid, el equipo de Anquela que necesita sumar, ¿eh?
Sí, no obligado, pero lógicamente muy necesario ganar, ya que una victoria le saca del último puesto, no del descenso. Son ya 4 partidos sin conocer la victoria, pero llega el Tolarín, además un estadio que se le da bien al Alcorcón, no conoce la derrota en las últimas 4 visitas, ante un Bolo además que está con muchas bajas, hasta 8 jugadores, y eso sí, va a contar Anquela con todos, tanto Chisco Jiménez, Enkuaki, Embalo, los 3 últimos en llegar van a estar, y además recupera a Laure, Gadostini y Fidel Escobar. Escuchamos al técnico, que cree que está haciendo bien las cosas el equipo y pronto se va a obtener el premio.
Ser nosotros mismos, competir, y yo creo que este equipo, yo estoy convencido de que tiene que coger premio, porque trabajan todos los días muy bien. Bien es cierto que los 2 últimos partidos no hemos estado hemos bajado el rendimiento, pero el equipo tiene ganas de hacer cosas y eso es lo más importante.
Eso en segunda, en nuestro territorio de Madrid al tanto. Ayer, ya sabéis, todos los partidos de segunda B, tercera, otros deportes. Fue protagonista Montejo, el pichichi del grupo de tercera división del Grupo de Madrid. Una historia preciosa, Rodrigo de Pablo, ¿eh?
Sí, pretendemos los domingos que el fútbol y todo lo que rodea al fútbol que suene por la radio, ¿no? Ayer marcamos al hombre Álvaro Montejo, que es delantero de la Darve, 30 años, máximo goleador de la categoría, y lo acompañamos desde el desayuno que le preparó su madre Rosa en el trayecto en coche al Vicente del Bosque y, cómo no, en el antes, durante y después de su partido contra el Santa Ana. Toma 1, sonido del vestuario, el café ritual con su compañero Telle, el vendaje de su fisio y los instantes antes de saltar a un terreno de juego.
Estoy de vuelta en el 11 y es por eso que llevo este vendaje, para asegurarme de que vaya todo bien durante el partido.
Cuando tú juegas de titular, te preparan el café, pero cuando no juegas, tú lo preparas.
Sí, pues mira, Telle, ahora mismo está viniendo.
Eso es. Funcionó la primera vez y dijimos, pues desde entonces vamos a hacerlo. Y por ahora no ha fallado ni una vez, o sea que azúcar no, que luego le sienta mal para el partido.
Fisio, que también le tenemos abajo.
Este tío es un animal. Mucha gente con lesiones de este tipo no compite, pero también le falta esa garra, esa...
ese bicho que es.
¿Queréis saber cómo suena un túnel de vestuarios antes de un partido?
Sí, no, muchas ganas de salir y bueno, creo que los nervios ya se han quedado fuera. Una vez que sales a calentar ya sin presión. Después del partido hablamos y
a correr suerte. Eso antes del partido, pero es que Miguel Ruiz casi lo marcó también durante el encuentro. La cosa empezó mal para él, 0-1 se adelantó el Santa Ana, él lanzó un balón al palo, pero en el minuto 27 el gol y después la remontada y la celebración de la victoria. Marca Miguelito nos dedicará un gol, ¿no? Irá el micrófono rojo que portas tú y lo gritará ahí, ¿no?
Vamos, no tengo ninguna duda de que se va a acercar justamente a la banda. Gol de Montejo, gol de Montejo.
¡Ah, y hay gol de Montejo! Mira. ¡Ojo, que gol de Montejo!
Montejo, gol, ¿eh?
Vamos, hostia, dedicado a todos los oyentes de Madrid al tanto. Gracias por todo.
Queda dedicado. Yo creo que esto es historia de la radio. Montejo, en el momento de marcar, ha mirado justamente hacia la derecha que estábamos en la banda y efectivamente se ha venido él solo.
¡Dale, Julio!
¡Gol del Unión Adarve! Nos pegamos una carrera, Montejo. Vamos a correr, corre.
¡Con los chicos del alarde! ¡Nadie nos puede parar! ¡Cantaremos junto a ti! ¡Nunca solo tú estarás! ¡Forza Alarme como siempre vencerá! ¡Vamos!
Y después de la celebración, la reflexión final, la felicitación de su padre y la charla también con su gran rival, el otro gran goleador del grupo, el mexicano Palacios del Pozuelo.
Qué ilusión que estar hoy con vosotros y era una motivación extra para mí.
En el primer gol se nos ha cabreado un poco el míster porque ha dicho, pero bueno, pero ¿qué estáis haciendo? A ver si vais a desconcentrar a jugadores, normal.
Pero bueno, con el 1-1 queríamos ir a por más, me acercaba un segundo a ti, pero bueno, yo creo que va a quedar una anécdota y ya está. Vaya sorpresa.
Alvarito, enhorabuena, gran partido.
Muchas gracias, papá, muchas gracias.
Te han dado un poco de cera y has aguantado ahí. Maldita al tanto, te ha dado toda la suerte que necesitabas.
No, a ver, la pena de todo esto del COVID es que la familia y los amigos no pueden estar con nosotros.
Me has dicho, ya soy pichichi en solitario, menos mal, el Pozuelo 0-0, Palacio no ha marcado.
Me alegra más que el Pozuelo haya empatado que Palacio no haya marcado.
¿Le conoces a Palacios?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Muy bien, tío, muy bien. Nada, que no hay ninguna lucha entre nosotros.
Eso es, Álvaro, darte el enhorabuena por la temporada que estás haciendo. Eres un delantero muy completo y nada, no paras de marcar, tío.
A ver si seguimos así los dos, de verdad.
Venga.
Un abrazo.
Qué bonita historia la de Montejo, el diálogo con Palacios, qué bonita historia en Madrid al tanto, un motivo más para escuchar el programa que dirige Rodrigo de Pablo. Y además de esto, en lo puramente competitivo, ¿qué destacamos, Rodrigo?
Pues el Adarve líder del grupo A, el Móstoles URJC y Leganés B comparten cabeza en el grupo B. Y en segunda B, resultados Sanse 2, Atleti B 0, Majadahonda 0, Naval 0, Las Rozas 0, Inter 3, Atlético Baleares 2, Castilla 1 y Getafe B 0, Poblense 2. El Sanse líder, Majadahonda e Inter le siguen, el Castilla se queda en zona de nadie y cierran Las Rozas, Getafe B y Atleti B. Pasado mañana se juegan 4 partidos aplazados.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Nos contaba hace un momentito Diego García lo que había dicho Bordalás. Vamos a escuchar rápidamente sobre la polémica de Sevilla, todo lo que ha pasado, la expulsión, recordad, después de la entrada de Gené, Lopetegui, etcétera. Bordalás.
Pues la verdad es que no lo entiendo en absoluto, y menos los insultos y la falta de respeto hacia mí, hacia el Getafe, hacia mi equipo, porque bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo, es inaceptable. No, la verdad es que no he hablado, me hubiera gustado, porque bueno, que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo, eso es lo que yo hubiera hecho, porque bueno, entiendo que uno puede estar caliente, que puede estar enojado, enfadado, pero cuando se comete un error, hay que tener la humildad suficiente para descolgar el teléfono, llamar y disculparse conmigo, porque es lo que yo hubiera hecho con él. Pero sí que es verdad que un mensaje negativo dicho tantas veces, pues al final hay mucha gente que acaba creyéndoselo, ¿no? Cuando bueno, pues se hablaba de agresividad, siempre con un aspecto despectivo hacia el Getafe, y sin embargo cuando se dice de otro equipo, pues es un elogio, es una virtud, ¿no? Lo estamos viviendo, pero no creo que los colegiados se dejen influenciar. Afortunadamente tenemos grandes y muy buenos profesionales en el arbitraje. Yo siempre lo he dicho, que son los mejores. Hablé con el chico, él no estaba, en primer lugar, no estaba contento, porque de manera fortuita, como todo el mundo ha podido comprobar, y algunos se empeñan en desviar la atención e interpretar que fue una entrada que no fue fortuita. Gené es un tío muy noble, todos lo conocemos, y bueno, esto es un deporte de contacto y se producen a veces lesiones importantes en entradas fortuitas, porque es un deporte de contacto, no hubo ninguna mala intención. Y por lo tanto, bueno, pues él estaba preocupado, como estábamos todos, de la recuperación de Ocampos, que afortunadamente parece ser que no ha sido nada importante y que podrá volver a jugar en breve.
Baloncesto, derbi, el Real Madrid se impone a Estudiantes 65-79, Lasso igual a Lolo Sainz con 734 partidos al frente del equipo blanco. Carlos Sánchez Bras, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Con la paradoja de ver el 20-1 del Real Madrid en la cima de la Liga CB y sin embargo tener la convicción de que llega tan rematadamente justo a la fase final de la Copa del Rey que a lo mejor se le ocurre ganarla otra vez. Otros dos tocados, Garuba y Taylor, no pudieron terminar el partido. Muy buena función de Coser, 21 de valoración, rehabilitación de Carroll después de la lesión, 17 tantos, y excelso Tavares en la versión taponadora, 5 chapas, un matamoscas tremendo en una penetración de Robertson. En la otra acera, Estudiantes perdió la oportunidad de competirle un derbi equilibrado hasta el final al Madrid. Excelso Abramovic tirando del carro, 21 puntos, mejoría de Barea, síntomas que van despacio del puertorriqueño campeón de la NBA, pero 5 derrotas consecutivas, y el miércoles se juega el bigote en San Sebastián, partido aplazado frente al equipo de Marcelo Nicola. Real Madrid-Valencia, jueves, 9:30, cuartos de final de la Copa del Rey. Señoras, señores, llega el momento más especial de la temporada CB.
Y vamos con las últimas noticias. Lewis Hamilton ha renovado un año más su contrato con Mercedes. El heptacampeón mundial se queda, por tanto, al mando del mejor coche del mundial. Y arranca el Abierto de Australia, Laura.
Sí, lo ha hecho con las victorias de Pablo Carreño ante Nishikori en 3 sets y de Pablo Martínez sobre otro japonés, Nishioka, en 4 mangas. Ha caído eliminado Albert Ramos ante Taylor Fritz. La próxima madrugada debuta Rafa Nadal ante el serbio Laszlo Jere y Garbiñe Muguruza ante la rusa Gasparian. Situaciones contrapuestas para los dos máximos exponentes de la Armada. La tenis española dice llegar con buenas sensaciones, mientras que Nadal sigue con molestias en la espalda.
Tengo un músculo que se tensa cuando saco, ¿no? Y no me deja desarrollar el movimiento al 100%. En una situación complicada, una situación en la que no me hubiera gustado estar, ni mucho menos. Que se puede, y vamos para adelante, fantástico. Que no se puede, pues te vas, y te vas con la tranquilidad de que has hecho lo que podías y ya está.
También debutan esta madrugada Carlos Alcaraz, Bautista Andújar, Feliciano López y Roberto Carballes en chicos, y Paula Badosa, Boslova y Sara Sorribes en el cuadro femenino. Y ayer, gran noticia de la España de rugby, porque fue subcampeona del mundo tras ganar 25-11 ante Portugal. El encuentro se jugó a puerta cerrada en la central de la Ciudad Universitaria de Madrid, un partido que sienta las bases para la clasificación del Mundial de Francia de 2023, que será la próxima cita para la selección española de rugby.
Subcampeones de Europa, los nuestros en la categoría B. Nos vamos esta tarde al Alcorcón a través de la 106 a las 7:05, a partir de las 9:05 por los dos diales, el Atlético. Volvemos mañana. Adiós.
El partido de la una.
En Onda Madrid.